Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde Islamabad, la capital de Pakistán. Estoy aquí grabando uno de mis documentales sobre cristianos perseguidos. Es el noveno documental que realizo y me ha costado mucho tiempo llegar hasta Pakistán porque es bastante difícil que te den el visado para poder entrar. Afortunadamente llevo aquí ya 2 días. La gente tiene miedo de hablar, pero al final vamos consiguiendo poco a poco tener encuentros importantes, tener testimonios interesantes. He hablado hace unas horas con Jonathan, un chaval de 15 años que vive en el barrio 66. El barrio 66 en Islamabad es una especie de suburbio, un slum, como se dice por aquí, donde viven los más pobres, que se han mudado desde el Punjab, que es la región donde hay más cristianos. Este chaval, Jonathan, de 15 años, con el que pasé un buen rato, me contó que tuvo en el colegio un problema de discriminación importante, que no le dejaban sus compañeros de clase beber de la misma fuente de agua de la que ellos bebían. ¿Por qué? Porque se piensa que si un cristiano bebe agua de la misma fuente que los musulmanes, la contamina. Estamos hablando de algo que sucede en Islamabad, que en realidad es la zona más abierta, es la capital, es la zona más abierta del país, la menos conflictiva, la menos radicalizada. Es una historia que se repite porque después de escuchar a Jonathan, escuché también al padre Nasir, que me contó la misma historia. El padre Nasir ya es mayor que Jonathan, pero recuerda cómo en su infancia él tenía el mismo problema en el colegio. ¿Por qué se produce esta discriminación tan intensa de los cristianos aquí? Pues porque el país ha sufrido una gran radicalización del islamismo. Ya comenzó en los años 70, pero en la guerra contra Afganistán esa islamización se incrementó. Hay que pensar que estoy a 300 kilómetros de la frontera con Afganistán. De hecho, cuando uno pasea por las calles de Islamabad, tiene la sensación de estar en una ciudad que es una mezcla entre la India y Afganistán, porque hay algunos hombres que llevan la indumentaria propia de los pastunes, un tipo de gorro, un tipo de vestimenta que se ve fundamentalmente en Afganistán. Esa islamización que se ha producido en el país se ha ido acrecentando con el paso del tiempo, y a eso se unen ahora nuevos problemas, porque Pakistán es una encrucijada dentro de Asia. Tiene frontera con Afganistán, pero también tiene frontera con China, tiene frontera con la India, tiene enfrentamientos con la India, y ahora China está intentando tener una influencia cada vez mayor. Y eso es una desventaja, porque a la islamización hay que sumarle que el nuevo gobierno está intentando conseguir créditos de China, los ha obtenido, pero China impone también su influencia controlando más la sociedad civil. Bueno, es un juego de poder muy grande que se da cita en este país desde hace años y que acaban sufriendo chavales indefensos como Jonathan, de 15 años, que no puede beber en la misma fuente de agua en la que han bebido los musulmanes. Esto es lo que cuento desde Islamabad, desde Pakistán. Supongo, Pilar, que a estas horas hay más noticias.
Así es, Fernando. Buenas tardes. Hay más noticias a esta hora, como dices, como que efectivos de emergencias buscan a Manuel, un joven de 16 años, desaparecido desde anoche en la zona de Casasola, en el municipio cántabro de Ruilova, cuando salió a dar un paseo por una zona de acantilados. COPE Santander, María Agudo.
El joven de 16 años está desaparecido desde la tarde de este domingo. Su familia se encontraba pescando junto a los acantilados de Ruilova cuando el menor fue a dar un paseo y ya no se supo nada más de él. Los familiares comenzaron comenzaron a buscarle en torno a las 9:30 de la noche y dieron aviso al centro de emergencias del 112 cerca de las 12. Desde ese momento está activado un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire que se mantendrá en las próximas horas. Varios helicópteros rastrean la zona y los efectivos se reforzarán con más medios aéreos procedentes de Asturias. Desde el 112 han pedido la colaboración ciudadana para que no se desplacen a la zona, ya que de momento no es necesario la presencia de voluntarios. En caso de necesidad, se realizará una llamada en las próximas horas.
Y la Fiscalía Superior de Murcia ha abierto una investigación penal contra el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, por insultar a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en las redes sociales. COPE Murcia, Paula Pascual.
El portavoz de Vox en el Parlamento murciano, Juan José Liarte, ha publicado en su perfil de Facebook sobre la ministra de Justicia lo siguiente: la tiparraca esta es una embustera y sus socios filoetarran así lo proclaman. De una puta solo puedes esperarte putadas. Tras el aluvión de críticas recibidas, el dirigente de Vox en Murcia ha eliminado la publicación y ha aclarado que se trata de un malentendido y que no se refería a Delgado, sino a un señor de Bildu. Ahora la Fiscalía ha abierto diligencias contra el dirigente de Vox en Murcia con el fin de determinar su trascendencia penal.
Y te cuento que Ciudadanos ratifica que no piensa cambiar de estrategia, lo que ha supuesto la dimisión de otro de sus dirigentes, el eurodiputado Javier Nart. María Daván.
Las aguas han seguido turbulentas en Ciudadanos tras la dimisión de Toni Roldán. Dos de los integrantes del sector crítico, Javier Nart y Luis Garicano, han pedido que se revise la estrategia del partido y la ejecutiva se ha negado, apoyando de manera mayoritaria a Rivera, que ha obtenido 24 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Tras este resultado, el eurodiputado Nart ha dimitido del órgano gobierno del partido, y es que la tesis de la dirección naranja es clara: es esa estrategia la que ha llevado a Ciudadanos a conseguir 4,2 millones de votos en las pasadas elecciones.
Y en los deportes, esta tarde cita con la historia para la selección española femenina de fútbol. Luis Millán.
Será a las 6 de la tarde en Reims. España se mide a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial. Andrea Peláez, enviada especial de COPE a Francia. ¿Qué contamos de la selección?
Bueno, nuestro combinado nacional está ahora mismo a punto de partir de su hotel de concentración en el centro de Reims para llegar a este estadio Gust Delon de Reims. Ya está entrando la gente poco a poco en el estadio, a falta de poco menos de 2 horas para que arranque este histórico partido de octavos de final a las 6. Recuerdo, España-Estados Unidos. No ha trascendido el 11 de nuestra selección. Podría haber cambios para reforzar el centro del campo con un tribote que formarían las jugadoras Virginia Torrecilla, Patricia Guijarro y Vicky Losada. Sabemos a quién nos estamos enfrentando. Ellas son favoritas, son la mejor selección del mundo, son las vigentes campeonas, pero en la selección española aún se cree en nuestras posibilidades.
Te contaremos el partido en el tiempo de juego a través de COPE Más y en Polideportivo. 3 apuntes. La selección española de baloncesto viaja esta tarde a Riga, donde debutará el jueves en el Eurobásquet. Carolina Marín ha hablado sobre su recuperación y ha dicho que no sabe cuándo va a volver a las pistas, pero que no descarta estar en el Mundial del próximo mes de agosto. Y por último, hoy a las 6 se sabrá si los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 son en Milán o en Estocolmo.
Hay otros mundos, otras culturas, otras vidas, otras caras. Fernando de Aro ha viajado para buscar esas caras y para entender y explicar lo que hay detrás. Esos rostros de tono cetrino, ojos intensos, ceños fruncidos, que lo dicen todo sin decir nada. Son caras de gente que lucha por las cosas grandes y sobre todo por las pequeñas cosas de cada día. Es una lucha por beber, por comer, por intentar abrir un negocio, por mantener su religión a una costa de su propia vida. Son cristianos perseguidos. Son hombres y mujeres cristianos de Pakistán. Sus caras nos las está mostrando ya Fernando en sus redes sociales, en su Twitter, en su Instagram. Y sus historias vamos a tener la suerte de compartirlas aquí en la tarde, porque en Islamabad, en la capital de Pakistán, se encuentra nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos en Islamabad, sí.
Te escuchábamos antes con atención también en tu monólogo de las 4, hablando ya de esas personas a las que ya has conocido. Nos hablabas de Jonathan, lo que estás viendo. Se oían pajaritos también. ¿Cuál es la foto ahora mismo?
Pues en este momento yo estoy en Islamabad, estoy encontrándome con personas muy diferentes, pero fundamentalmente son personas pobres que han ido viniendo de los pueblos del Punjab. El Punjab es una provincia que está cerca de la India, y como esos cristianos del Punjab tienen dificultades para sacar adelante su vida, porque generalmente pertenecen a las clases sociales más bajas, se vienen hasta Islamabad, hasta la capital de Pakistán, y se instalan en unos barrios, en unos suburbios, habría que decir, que están llenos de vida, que están llenos de color, que están llenos de tiendas, pero que están llenos también de pobreza y de historias de discriminación, de historias de sufrimiento, de grandes dificultades para salir adelante en este país, Pilar.
Cuando hablamos de Pakistán y hablamos de cristianos perseguidos, lógicamente a todos se nos viene a la cabeza la historia de Asia Bibi, que hemos vivido tan de cerca, ¿verdad? Esa mujer condenada a muerte por blasfemia, por una acusación que además luego se demostró que era mentira y que, bueno, gracias a la presión también internacional, a la presión de los medios, fue finalmente liberada después de 8 años en la cárcel. Tuvo que salir de todas maneras, está ahora mismo en Canadá, está a salvo. ¿Ha cambiado algo todo el caso de Asia Bibi para otros cristianos de Pakistán?
Pues mira, Pilar, te respondo con una historia que me contaba hace algunas horas Sabrat. Sabrat es un hombre ya mayor que ha estado participando activamente en movimientos sociales y que quiso construir cerca de Islamabad, cerca de aquí donde yo estoy, una iglesia. Eso provocó que algunos islamistas radicales vinculados a los talibanes le acusaran falsamente de haber blasfemado, y solo por la acusación esta persona ha estado 5 meses y medio en la cárcel. No había ningún fundamento, no había hecho nada. Simplemente la ley de blasfemia se utiliza como una especie de instrumento para la persecución. Si tu vecino prospera, si gana más dinero que tú, simplemente vas a la policía, le acusas y te meten en prisión. Esta persona con la que estaba hablando, afortunadamente, pudo conseguir un buen abogado y pudo salir de la cárcel 5 meses, 5 meses en prisión por una acusación falsa. Y este caso es de los mejores. Hay muchos en prisión que no tienen buenos abogados, porque conseguir un abogado es muy complicado. Los abogados no quieren defenderte, porque solo la defensa de un cristiano o de un hindú acusado de blasfemia supone que tú también, ese abogado, se convierte en el objetivo. Me decían esta mañana, mira, el caso de Asia Bibi ha sido posible por la presión internacional, pero aquí hay muchas Asia Bibis. Y ya digo, yo he conocido ya, y llevo pocos días, ya he conocido una persona que ha sufrido esta utilización torticera de la ley de la blasfemia, que en sí mismo es una gran injusticia, pero que además se utiliza, bueno, para venganzas personales, para cualquier cosa. Y es muy difícil salir de la cárcel. Tienes que tener buenos amigos, tienes que tener buenas influencias, y hay gente pobre que no puede conseguirlo.
Me impresionaba también cuando contabas la historia de Jonathan, ese chaval de 15 años que va al instituto y que está totalmente discriminado por sus compañeros.
Sí, mira, esto es Jonathan. También he hablado con él hace un rato. Jonathan va a un colegio público aquí en Islamabad, y Islamabad es la capital, quiero decir, no tiene nada que ver con las zonas rurales donde voy a estar al final de la semana. Islamabad en principio es un sitio donde hay mucha más libertad, pero en un colegio público de Islamabad a Jonathan no le han dejado durante mucho tiempo beber en la misma fuente que beben los musulmanes. Es una cosa muy habitual. Jonathan tiene un vecino que es cocinero, y no le han dado la licencia de abrir un restaurante porque es cristiano, porque un cristiano no puede preparar la comida para los musulmanes. Pero es que ya te digo, en 2 días me han contado 2 o 3 historias como estas. Jonathan no puede beber agua. Por la tarde luego, porque aquí son ya las 7, he estado con el padre Francis, que me ha contado la misma historia. O sea, es habitual que tú en el colegio tengas que ir a beber a otro sitio porque no te dejan beber en la misma fuente que beben los musulmanes. En el caso de Jonathan la cosa se solucionó bien, porque habló con el director de la escuela, porque luchó por sus derechos, pero claro, eso es posible aquí en la capital, en Islamabad. Cuando me acerque a los pueblos del Punjab, donde viajaré mañana, o pasado, seguramente las historias serán todavía más trágicas, Pilar.
Recordemos que Fernando también está en Pakistán, bueno, pues para grabar, ¿verdad?, uno de tus documentales sobre cristianos perseguidos. Has pasado, y el último lo recordamos todos, por Israel, Siria, Irak, Nigeria, la India, China. Ahora, como decimos, en Pakistán, con historias como las de Jonathan Basrat y tantas otras historias que vas a recopilar, por supuesto, para ese documental, pero que vas a compartir, espero, también con todos los oyentes de la tarde a lo largo de esta semana. Fernando, cuídate mucho, come bien, no sé qué estás comiendo, por cierto.
No, comer, mira, comer no es un problema. O sea, aquí el problema es lo contrario. Porque es impresionante, Pilar, en cualquier casa que entras, por pobre que sea, o sea, yo estoy convencido que no se han dado de comer para quitarse ellos el pan de la boca, ¿eh? O sea, porque además es una mala, es de mala educación no atender. Tú entras en la casa más pobre, donde, por ejemplo, una familia, la familia de Jonathan, son cuatro de familia, duermen los cuatro en la misma cama, ¿eh? Duermen los cuatro en la misma cama. Es una especie de sótano, bueno, que tendríais que verlo porque no hay luz. Bueno, el festín que nos han dado es... yo creo que se han debido gastar el dinero que no tienen, ¿no? Un estofado fantástico con unas lentejas, con curry, una comida... Y es, digamos, la hospitalidad, ¿no? Alguien viene a tu casa y tú le das todo lo que tienes, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente. Nosotros, que nos cuesta tanto trabajo compartir cosas, compartir la intimidad, aquí esta pobre gente, pobre digo por dinero, porque en dignidad y en hospitalidad son de una grandeza de la que tenemos mucho que aprender. Nos han dado lo mejor que tenían y estoy comiendo como un rey, vamos. En ninguna grabación, bueno, en Siria quizás sí, había comido también como estoy comiendo aquí, o sea, no es un problema la comida, otra cosa es que hay que tener cuidado con las cuestiones de seguridad, hay que tener cuidado para que no te identifiquen rápidamente, pero eso está bien, bien garantizado.
Pues en cualquier caso, cuídate mucho, que seguimos contando, por supuesto, con tus crónicas desde Pakistán a lo largo de la semana. Gracias, Fernando.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes. Muy pendientes vamos a estar, de verdad, de todo lo que nos cuente Fernando, que serán fantásticas historias, historias de gente que lucha, de verdad, que en situaciones verdaderamente extremas sigue adelante, jamás pierde sus convicciones y, bueno, pues la verdad es que no lo tienen nada fácil aún así, como nos comentaba él también, son muy, muy hospitalarios. Bueno, por lo menos nos quedamos tranquilos, al menos en ese punto está Fernando bien cuidado. Fíjate tú de lo que vamos a hablar ahora, que a mí esto la verdad es que me parece uno de los temas más interesantes en los que estamos metidos todos y no sé si ahora mismo somos realmente capaces de entender el alcance que tiene todo esto. ¿Estamos realmente preparados para uno de los mayores retos de ciberseguridad de los últimos años? ¿La nueva guerra geopolítica se libra con nuestros datos? A ver, tienes el móvil por ahí cerca, ¿no? Yo aquí, encima de la mesa, como todas las tardes a esta hora. La pantalla principal, ¿no? A lo mejor eres de los pocos en España, si miras, que tienes 5G. Yo ahora mismo es que estoy conectada a la Wi-Fi de la radio. Si quitara la Wi-Fi, me saldría 4G. Vamos, de eso estoy convencida, porque lo he mirado hace un rato y me salía 4G. Lo normal también es que sea 4G o no. Puede ser 3G todavía, dependiendo de la zona. Pero piensa también en todo lo que pasa por estas redes, ¿no? Por las que también nos conectamos con el teléfono móvil. Y es que estamos hiperconectados, y no solo nosotros de manera individual. Gobiernos, instituciones, empresas de todos los sectores, hospitales, coches, ciudades enteras, que con la llegada del 5G van a poder conectarse aún más, por decirlo de una manera que nos entendamos todos, ¿no? Y transferir millones de datos más. Pero la pregunta clave para la seguridad, lo que inquieta a muchos países es... ¿quién va a instalar esa red y qué control tendrá sobre lo que por ella se transfiera? Porque en materia de salud, de defensa, de energía, transporte, de economía, vamos a depender de esa red de 5G. Por eso no debe extrañarnos que la Unión Europea haya impulsado la creación de una lista negra de proveedores que puedan suponer algún riesgo. Te leo, por ejemplo, para hacernos una idea, una frase de Félix San Roldán, es el director del CNI, que dice: la implantación del 5G afectará a la ciberseguridad, que va a sufrir aún más. Y otra frase, esta es del general James Jones, ex asesor de Obama y ex comandante de la OTAN, que dijo: la tecnología 5G de Huawei es la versión del siglo XVIII del mitológico caballo de Troya. Pero la pregunta es si hay otras empresas que puedan implantar esa red y a gran capacidad, ¿no? La que necesita el mundo de hoy y del futuro no tan lejano. Y todo esto con nosotros, además, los usuarios de por medio, ¿no? Así que le he pedido a dos grandes expertos en ciberseguridad que nos ayuden a explicar todo esto. Uno de ellos es Pedro Cabrera, cuya empresa es Elton Shields. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el otro es José Picó, fundador de la empresa Layac. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, estamos exagerando un poco, Pedro, con todo esto de los peligros para la seguridad que nos trae el 5G.
Yo creo que sí, desde luego no deja de ser una opinión, pero no, yo creo que se está exagerando totalmente, ni desde la relevancia de la ciberseguridad de la red hasta la propia acusación al fabricante de poder interceptar toda esa información. Creo que bueno, que se le está dando demasiada atención. La propia iniciativa de todo esto, Donald Trump baneando a Huawei, creo que es el que ha iniciado, ha sido una mecha para que ahora todo el mundo ya esté totalmente preocupado sobre 5G y además desconfiando de ese fabricante.
O sea, ¿que tú crees que esto es más una guerra comercial que otra cosa?
Más que comercial, es una guerra de información, el poder de la información.
¿Y tú qué opinas, José?
Sí, yo coincido un poco con Pedro. A ver, hay que decir que la capacidad de un fabricante de interceptar las comunicaciones existe y es real. Otra cosa es que ese fabricante lo haga realmente y lo implemente. De que tenga la capacidad a que lo haga, pues hay un camino muy largo habrá que estudiar si realmente eso se ha hecho así o no. Hay métodos para saber si se ha implantado ese caballo de Troya del que hablabas y habrá que estudiar si se ha hecho o no se ha hecho.
Claro, cuando hablamos de caballo de Troya, a ver si lo entendemos bien, como Huawei, y esto me tenéis que decir sí o no, porque son cosas que nosotros sabemos a medias, yo creo, ¿no? Es el que ahora mismo va por delante en la implantación de esta tecnología, por lo menos en Europa, ¿no? ¿Esto es así?
Es así.
Es así, bien. Sí. Huawei es de titularidad, es decir, es una empresa china. Mm. Bueno, en China se supone que el control, por mucho que sea, parece que... O sea, es un comunismo capitalista, no sabemos muy bien cómo es esto, ¿no? Pero parece que el gobierno ejerce un control bastante importante sobre la empresa privada. No sé si es así o no, pero bueno, es la idea que tenemos. Entonces pensamos que efectivamente puede ser un caballo de Troya, porque el propio gobierno chino, a través de esta empresa, que es la que está implantando, digamos, el 5G, de momento, en toda Europa, o la que va por lo menos a la cabeza, podría tener ahí siempre una vía para entrar a por nuestros datos. Ese sería el miedo.
Ese es el miedo, pero podemos hacer un paralelismo inmediato sobre Apple, que es el gran fabricante de dispositivos clientes de las redes, y el gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen la capacidad y, de hecho, en el pasado han acudido a los fabricantes, a sus fabricantes, para pedir esa misma información. Hubo un caso muy conocido en los medios sobre el FBI que le pedía a Apple un código para desbloquear, ta, ta, ta. Quiero decir, esa es la realidad. Fabricantes y gobiernos, y más que gobiernos, agencias de inteligencia, pues obviamente tienen que muchas veces colaborar para hacer su trabajo. Que eso se use para un fin distinto del suyo, pues ya jugar a la teoría de la conspiración. Ahora, que a mí me interesa que en mi país sean mis fabricantes o mis amigos los que implanten mi red 5G, pues eso puede tener obviamente mucha repercusión en el futuro.
Porque, José, lo que está claro es que una puerta de atrás siempre existe, entonces.
Una puerta de atrás siempre puede existir. Al final,
Otra cosa es que se utilice o no, pero existir puede existir y, de hecho...
Ha pasado en el pasado. O sea, en el pasado sí que es verdad que ha habido equipos que han estado troyanizados por el fabricante, ¿no? Eso ha pasado y es una posibilidad real. Y también hay que decir que las comunicaciones de datos de los usuarios siempre están bajo el control del operador que les da acceso. O sea, al final van cifradas en el canal en el aire. Cuando nosotros comunicamos con el operador, en el aire van cifradas, pero el operador las descifra y al final los equipos que las descifran pues son propiedad del operador, que tiene acceso a esas comunicaciones, y también del fabricante, que si ha troyanizado, yo no estoy diciendo que lo haya hecho, pero si ha troyanizado su equipo, pues también tiene acceso a esas comunicaciones.
Lo que queréis decir es que si queremos estar en el mundo, que nos ha tocado vivir, que es este siglo XXI, y vivir con un móvil pegado como estamos a nuestra mano y por lo tanto utilizarlo para todo lo que lo usamos, que son muchas cosas y muchas son buenas, bueno, pues esto es algo que tenemos que asumir.
Efectivamente, nosotros siempre decimos que hay que asumir que el canal es inseguro, o sea, tenemos que asumir que nos están escuchando siempre. Y si queremos proteger nuestras comunicaciones, porque son sensibles, yo también siempre digo que a lo mejor si quiero llamar a mi mujer para decirle que voy a hacer la compra, pues a lo mejor esa comunicación no me parece demasiado sensible. Pero si estoy manejando otro tipo de comunicaciones sensibles, lo que tengo es que protegerlas yo, como lo que llamamos protección extremo a extremo, como si el canal fuera inseguro. Y es la única forma en la que estamos seguros de que, bueno, de que nuestras comunicaciones están razonablemente protegidas.
Porque podemos hacer cosas, ¿no?, para protegernos. Es decir, lo que somos a veces es un poco dejados, entonces, por lo que estáis contando, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es importante destacar de lo que decía mi compañero José Pico antes. Yo creo que él también se refería a que todas hay una ley por la que las operadoras están obligadas a poder hacer una interceptación legal de las comunicaciones. Yo creo que se ha referido a esa, que claro que se pueden interceptar tanto llamadas como datos. Es una capacidad que por ley están obligadas, pero eso se está regulado totalmente, está controlado. Que luego existan o no esas famosas puertas traseras ya es otro tema, y obviamente son redes privadas, digamos, para los usuarios, que, como bien está diciendo José, no son para desvelar ni comunicar secretos de Estado. Todas las agentes y...
Perdona que te he cortado. Porque el 5G, ¿qué supone en la práctica? Es decir, cuando yo en mi teléfono, en vez de 4G, ve ahí arriba, ¿no?, en la rayita esa de la derecha, 5G, ¿qué significará eso para mí como usuario?
Pues que vas a tener unos datos más rápidos que los que tenías en 4G. Pocas diferencias más como usuario vas a poder notar. Por detrás, la gran diferencia de 5G o el gran cambio respecto a 4G es cómo las operadoras van a ofrecer ese servicio. Ellos van a virtualizar la red y ahora van a diferenciar a quién dan servicio con qué parte de su red. Ese es el gran cambio, la gran revolución.
No lo entiendo. Perdóname.
No pasa nada, es normal. Es un mare magnum de tecnología, cambio tecnológico, es la virtualización. En 4G da igual que tu coche lleve una SIM embarcada. La red que le va a dar servicio a tu coche y a tu teléfono móvil es exactamente la misma. El gran cambio en 5G, que nosotros no lo vamos a notar, lo notan las operadoras, es que ellos van a poder, con una sola red física, dar servicios. Piensa que van a trocear en capas la red, ellos le han llamado capas, el slicing, para, con una rodajita de su red, dar servicio a los médicos. Con la otra, dar servicio a los coches. De esa manera, pueden dar un servicio distinto. No es la misma la garantía o la disponibilidad de la información que requerimos nosotros como usuario que un médico que está operando usando la red 5G, o un coche que está circulando y es un coche autónomo que necesita una red 5G para hablar con el semáforo, para hablar con la señal. Lógicamente, esas redes, sus requisitos de latencia, de velocidad, son totalmente distintos a los nuestros.
José, la latencia, y hablando de médicos y hablando de empresas, ¿no?, y hablando, ha salido aquí ya los coches autónomos, han salido los médicos operando, ha salido la palabra latencia. Es decir, con el 5G, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué puede hacer la sanidad? ¿Qué pueden hacer los coches autónomos que no podían hacer ahora?
A ver, la latencia es un concepto, para que la gente nos entienda, es muy sencillo de comprender. Es el tiempo que tarda la comunicación en ir y volver a su destino, ¿vale? Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo, lo que tú mencionabas, la telemedicina requiere que el médico, cuando hace una acción en su equipo, inmediatamente se produzca esa acción en el remoto, en el destino donde está el bisturí realmente haciendo el corte, y que él perciba la retroalimentación también de forma inmediata desde el remoto. Entonces, imagínate, esa latencia, ese tiempo que tarda esos datos en ir y volver, tiene que ser muy, muy pequeño. Con 5G estamos hablando de que existen modos de operación en los que se garantiza una latencia de un milisegundo. Entonces, ¿qué cambio es eso respecto a las tecnologías anteriores? Bueno, si tú no puedes garantizar esa latencia, no puedes garantizar que ese servicio lo puedes efectuar. Anteriormente ese servicio se producía por otro tipo de redes, como fibra óptica, etcétera, ¿no? Lo que introduce 5G, una de las cosas que introduce 5G, es que al haber bajado esa latencia a niveles tan bajos, pues permite hacer este tipo de operaciones. Hemos puesto el ejemplo de telemedicina, pero también podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de robots industriales, ¿no?, que tienen que estar perfectamente coordinados o otro tipo de aplicaciones que requieren una latencia muy baja. Y 5G precisamente posibilita eso, que a través de la red inalámbrica se pueden hacer efectuar operaciones cuyos datos requieren una latencia extremadamente baja.
O sea, nuestro mundo se va a transformar realmente con el 5G, ¿no, Pedro?
Siempre se ha transformado, nunca se ha dejado de transformar desde 2G.
Pero parece que es un salto mucho mayor que los anteriores, no lo sé, ¿eh? ¿O no?
Lo vamos a ver, se ha ido cocinando y ahora es cuando lo vamos a ver ya hecho el bollo. Pero el bollo, digamos que los ingredientes se han ido haciendo. 4G tenía una parte de todo lo que estamos hablando y se ha ido virtualizando mucho las redes. Lo que pasa que es que ahora en 5G obviamente va a ser todo virtual, que eso es lo que cambia, digamos, todo el paradigma de la tecnología. Por eso ellos van a poder ofrecer esa serie de servicios tan distintos con esos requisitos con la misma red.
No os veo muy preocupados, fíjate, por la seguridad. Me quedo bastante más tranquila después de esta charla, Pedro. José, ¿os ratificáis en ello? Que hay, vamos, que obviamente siempre habrá ciberdelincuentes, no sé si algún estado lo será incluso, pero que en general, bueno, que tampoco hay que preocuparse tanto. José.
¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, desde el punto de vista de la ciberseguridad, hemos estudiado los protocolos y los protocolos 5G, bueno, todos los protocolos han ido evolucionando en el ámbito de la seguridad a más seguros. 2G era muy inseguro, 3G era mucho más seguro, 4G más seguro y 5G es más seguro y ha solucionado vulnerabilidades que existían en las generaciones anteriores. Sí que podría ser que por el hecho de que 5G está empujando a que muchos más dispositivos estén conectados, lo que sí puede pasar es que esos dispositivos que antes no estaban acostumbrados, por decirlo así, a estar conectados a una red, ahora lo van a estar. Imagínate, yo que sé, por ejemplo, un sensor, ¿no? Un sensor de una ventana, por ejemplo. Pues ese dispositivo estaba pensado para su funcionalidad. Cuando esté conectado a la red, estará expuesto a ataques de ciberdelincuentes. Y lo que sí puede pasar es que, si el fabricante no ha tenido en cuenta la seguridad, pues se produzcan más incidentes de seguridad por el hecho de que esos dispositivos no están preparados. Pero no por el hecho de que sean 5G, sino por el hecho de que están conectados a una red y, como tal, tienen que estar protegidos pues como un ya. computador o como un teléfono móvil.
Y una última duda que tengo, Pedro, cuando se produzca ya más o menos la implantación, que por lo que veo va muy deprisa, ya no tardará mucho, ¿no?
Bueno, vamos
poco a poco.
Vamos, en nuestro país.
En nuestro país,
hay otros,
por ejemplo,
países
en España.
Que van,
vamos poco a poco todavía. Mi teléfono móvil, este que tengo aquí... Uh-huh. Se conectará al 5G y necesito otro nuevo.
Otro nuevo.
O sea, que que ya no valdrá. O sea, yo con este puedo seguir con el 4G que exista hasta ese momento, que seguirá existiendo.
Hay que cambiar de
teléfono.
Pero
si quiero acceder al 5G, tendrá que ser un dispositivo nuevo.
Eso es. Por eso vamos poquito a poco, porque hay muy pocos. De hecho, terminales ahora mismo yo creo que hay 2 o 3. No hay más terminales 5G. En fin.
Eso es lo que hay. Oye, pues ha sido muy interesante. Pedro Cabrera, José Picó, en cuanto tenga alguna duda, cuando ya esté implantado y ya tenga un móvil nuevo, pero este me tiene que durar todavía, veremos cuándo ocurre eso, os llamaré otra vez, o incluso antes. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Ya te veo cambiando de móvil, Paloma Serrano.
Ya he visto.
En breve.
Madre
en breve,
mía, lo que hemos aprendido, qué barbaridad. Todo
línea
como
directa,
sí,
vamos
todo
allá.
Lo personalizan, todo lo que necesitas rápidamente. Bueno, mira, de eso también hablamos con la gente de Línea Directa, de ese seísmo. Ellos van por otro camino, de Línea Directa. Ese temblor que solo provoca alegría porque los de Línea Directa lo han vuelto a hacer. Ya sabes que quieren que tú pagues menos por tener el mejor seguro y eso lo han superado. Por primera vez ya sabes que te ofrecen 6 meses gratis con tu seguro de coche. Disfruta y déjate llevar por este maravilloso seísmo llamando al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Fíjate, Cobian, a punto de conectarnos al 5G y nosotros hablando de nuestra primera bicicleta, que parece el parece el pleistoceno, o sea, sobre todo algunos,
algunos
casos. ¡Qué barbaridad!
No sé si estarás de acuerdo conmigo, Pilar, pero la percepción que tengo yo es que ahora se monta menos en bici, ves a menos niños en bici que antes.
O sea,
¿no?
Ves a más mayores en bicicleta.
Eso es.
Todos los fines de semana, por todas partes, ves gente en bicicleta, pero ves a menos niños montando en bici, puede ser.
Sí, pues mira,
es curioso.
Quizás por este matiz que apunta Mariano de Santander.
Yo soy un joven talludito de 47 años, tuve una BH y una Torroz, éramos dos hermanos y intercambiábamos. Recuerdo que decía mi padre que no había quien nos echara mano ni con el coche detrás. Y sí, la infancia la pasábamos yendo a las playas en bici y las dejabas por ahí tiradas. Curiosamente nos gustaba venir por la noche con los adinamos puestos, con las luces. Y por cierto, da igual dónde dejaras las bicis que no te las llevaba nadie, cosa que hoy en día pues pues sí pasa.
Bueno,
ahora
claro.
Ahora tienes que andar con mucho ojo, bueno, claro.
No, sí, pero no es por eso que no andes en bici, ¿no?
No, lo
que
pasa, hombre,
es que,
bueno, no, claro.
Oye,
que
lo
no.
De la dinamo, ¿es verdad? ¿Las bicis de ahora tienen dinamo?
Sí, hombre.
¿Sí?
Claro. Lo que pasa es que ¿sí? No se ven tanto. Sí. Lo que pasa es que pero, antes las dinamos se veían más en las de paseo. No sé si te acuerdas.
Sí, yo me acuerdo de la dinamo que tenían las mías, pero claro. Yo ahora mismo, fíjate, no...
Pero cuando hubo el boom de las bicis de montaña, esas ya no llevaban dinamo.
Claro, pues a eso voy. Digo, claro. ¿Las bicis ahora tienen dinamo?
Pero yo creo que las de paseo sí.
¿Y qué más?
Pues mira, escucha lo que hace Mari Carmen, que es algo por lo que yo siempre tuve algo de curiosidad y nunca conseguí.
Aprendí a montar con 4 años. Me enseñó mi padre en Asturias, concretamente en Gijón, en la playa de San Lorenzo. Después... Yo enseñé a todos mis hermanos, incluso mi madre me enseñó a montar del revés. A día de hoy sigo montando.
¿Montar del revés?
Sí, sí, sí. O
¿hacia
sea,
atrás?
Eso es. Tú te cogías con los brazos en el manillar de todas formas, pero mirabas
¿pero
hacia
qué
atrás.
¿Qué cosa más complicada es esa?
A mí me parece imposible.
¡Qué barbaridad!
O sea, a ver, lo intentabas de pequeño, pues por lo típico de hacer la broma, a ver cómo era. Y nunca, nunca, nunca fui capaz, nunca.
Bueno, pues historias de tu bicicleta, de la primera que tuviste, la que te regalaron, cómo aprendiste a andar en bicicleta, son cosas que queremos compartir contigo esta tarde de lunes, así que por favor nos escribes en @latardecope, que es nuestro Twitter, en facebook.com/latardecope y las notas de voz a nuestro número de WhatsApp del programa, que es el 607-15-0602. ¿Se puede hablar ya de un cisma en Ciudadanos, entre los que son partidarios de negociar con Pedro Sánchez y los que no? Pues la verdad es que la cosa se está poniendo calentita. De esto y mucho más vamos a hablar enseguida con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Pozo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
Hoy, desde las 7 de la tarde y hasta las 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca a la noticia en La Linterna de COPE.
¿Qué fresco cocinamos hoy?
Unas buenas verduritas.
De temporada.
Como estas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Frescas, naturales.
Llegadas directamente de la huerta.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida. Que se te escapen o no, depende de ti. Esta semana estás a tiempo de conseguir las últimas plazas del crucero Pullman Tour por el Mediterráneo por 339 euros. Date prisa, haz tu reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y llévate un Google Home Mini de regalo y el 5% del importe de tu crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive el Mediterráneo con Pullman Tour y Viajes El Corte Inglés.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Si eres mayor de 75 años, tienes vivienda en propiedad y quieres completar tu pensión, jubila tu casa con nosotros. Con seguridad y flexibilidad, vende tu casa y sigue viviendo en ella el resto de tu vida. Entra en jubilatucasa.com y calcula el valor de tu vivienda o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu casa e inicia una nueva vida con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Recuerda que en Jubila tu Casa podrás calcular online el valor de tu vivienda. Entra en jubilatucasa.com o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu Casa, con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
Canal Car, compramos tu coche en Canal Car.
Si piensas en instalar el aire acondicionado en casa, piensa en Zecova.
Zecova, las mejores soluciones con los mejores precios y con garantía de hasta 4 años. Zecova, y los problemas desaparecen.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Un cierre de temporada único en el Teatro Real con grandes óperas de Verdi. Vive una historia de amor y venganza con Il Trovatore, una de las óperas más populares de todos los tiempos. 14 funciones del 3 al 25 de julio patrocinadas por Endesa. Y como gran broche de la temporada, el estreno de Giovanna d'Arco en versión concierto con Plácido Domingo y un reparto excepcional. 3 funciones del 14 al 20 de julio. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Empezábamos el día con la posibilidad encima de la mesa de una repetición de las elecciones. Había encuestas también en algunos diarios sobre cómo... Bueno, ¿cómo se repartiría el voto ante una posibilidad de, como decimos, nuevas elecciones? Parece que se reforzaría el bipartidismo, que ganarían, desde luego, más votos, más escaños, Partido Socialista y PP. Pero es que luego, a lo largo del día, pues es que se han ido sucediendo las noticias y ahora ya, de verdad, necesitaríamos casi una hora para el análisis de las noticias políticas que se están sucediendo hoy, en este lunes 24 de junio, en nuestro país. Vamos a analizarlo con Carmen Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con nuestro hombre de COPE en Ferraz, que es Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que normalmente
tardes,
está en Ferraz, pero ahora está aquí, en el estudio, ¿eh?
Aquí estamos.
Bueno, por empezar por lo último, la última noticia que hemos conocido es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se han reunido esta mañana en Moncloa. Ricardo, ¿qué sabes de esto?
Pues lo que sabemos, según fuentes conocedoras de la cita, es que la reunión se ha celebrado a petición, evidentemente, de Pedro Sánchez, que la investidura ha estado sobre la mesa, que Pablo Casado la ha reiterado. Pues su particular no es no, que no va a haber abstención del Partido Popular, pero también que el líder del PP ha aprovechado la ocasión pues para afearle la conducta del Partido Socialista en Navarra con en lo referente a Bildu, uh-huh. En la constitución
del
Parlamento Foral, exacto. También le ha pedido, han hablado de la necesidad de afrontar con medidas legales, esto se lo ha transmitido Casado a Sánchez, para frenar los órdagos independentistas en Cataluña, o sea, la crisis abierta en Cataluña. Y la entrevista ha dado además también para intercambiar puntos de vista sobre Europa, toda vez que está abierto la elección de cargos uh-huh. allí en Bruselas, y que el propio presidente del gobierno el próximo domingo tiene un Consejo Europeo extraordinario en ciernes, al que acudirá después de directo de regresar de Japón, donde el presidente el miércoles por la tarde-noche se va para asistir al G20.
Carmen, ¿y tú crees que le ha pedido la abstención Pedro Sánchez a Casado en la sesión de investidura, o no se la ha pedido?
Yo creo que sí, vamos, eso informan las fuentes del PP, y creo que es muy inteligente porque es otra vez poner el foco sobre la falta de abstención del PP y de Ciudadanos cuando el PSOE está negociando la alianza Frankenstein de nuevo, ¿no? Cuando está sobre la mesa qué va a ocurrir con Navarra, el pacto con Podemos, que de momento parece que no avanza. Tiene estas dos barajas Pedro Sánchez y nos pone el foco donde quieren que miremos en cada momento.
No, así, y para distraer también un poco de la otra negociación con Podemos, ¿crees tú?
Yo creo que es que además la negociación con Podemos va mal. Esta es la última semana que le da Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para que responda sí o no a su oferta esta del gobierno de cooperación, de que se integren en segundos niveles de la administración, y Podemos está haciendo el sordo, está haciendo como esta propuesta no me gusta, no le hago caso, no digo ni que sí ni que no, pero el tiempo va pasando y en julio van a celebrar la investidura, ya nos dijo Ábalos que sí o sí, entonces el tiempo va premiando y tienen que moverse, y si con Podemos no avanzan, pues estarán intentando también este plan B, pero que creo que tiene todavía menos posibilidades, ¿no?, de salir adelante, una abstención del PP.
Sí.
Hacía referencia a lo que había dicho Ábalos, vamos a escuchar, ¿no?, sobre esta cuestión de las ofertas o no.
Hemos priorizado siempre las políticas más allá de las presencias en el gobierno. Y en ese ofrecimiento estamos. Entre una posición y otra, lo correcto sería encontrar un punto de encuentro. Ahora falta que se responda concretamente a qué nivel se piensa trabajar en ello. No creo que el debate sea la presencia o no, por más que se insista, de ministros en un gobierno. Eso tampoco es que garantice nada en cuanto a gobernabilidad.
Y escuchamos, si queréis, también lo que ha dicho Pablo Iglesias.
Un día escuchamos al Partido Socialista, a través de Ábalos, decir que el gobierno valenciano efectivamente es un ejemplo de gobierno de cooperación. Otro día dicen que ministros sí, pero que Iglesias no esté ahí. Otro día dicen que ministros no. Yo creo que esto no es serio en algo tan importante como una negociación de gobierno.
O sea, Ricardo, esto no es teatro, esto es que las negociaciones van mal.
Yo estoy con Carmen y mi percepción es la misma. Las cosas van mal porque aquí cada uno quiere imponer su guión. Pedro Sánchez, por su lado, cerrándole la puerta a Pablo Iglesias a una entrada en el Consejo de Ministros, y por el otro, Pablo Iglesias, empecinado en querer tener su cuota de carteras en el futuro gobierno. Y así están con el tira y afloja. Y por medio, pues lo decía Carmen también, Pedro Sánchez, pues intentando tirarle el lazo al PP por un lado, a Ciudadanos por otro, pero esto pinta regulín.
Regular. Bueno, esta tarde creo que tienes cita en Ferraz otra vez, ¿no?
Tenemos cita en Ferraz, bueno, sí. Carmen también. Tenemos cita.
Ricardo Rodríguez, nada, vete preparando las cosas, que seguro que te tienes que ir para allá dentro de poco. Y luego, Carmen, está el tema de Ciudadanos también, ¿no? Y bueno, lo primero, pues no sé si te ha resultado sorprendente o no, la dimisión de Toni Roldán, ¿no? Portavoz económico en el Congreso de Ciudadanos, que bueno, pues ha decidido dejar también su acta de diputado y todo, y se va.
Bueno, ya desde el viernes había rumores. Sí, que estaban los mentideros, que podría ser una de las personas que saliera a raíz de esta divergencia ideológica, pero que...
¿Pero hay un cisma en Ciudadanos como tal?
Yo creo que no, porque hoy mismo ha habido una votación en la ejecutiva y no se ha salido con un mal resultado para Rivera. Han sido 24 votos a favor de mantener la estrategia de decirle no a Pedro Sánchez, 4 en contra y 3 abstenciones. Y como consecuencia ha dimitido también Javier Nart. Es decir, parece que hay una amplia mayoría que está de acuerdo con esta estrategia de intentar sustituir al PP, de convertirse en el partido de referencia en la oposición para intentar ganar unas elecciones más adelante. Pero sí es verdad que no casa con el espíritu inicial del partido. Yo veo muchas similitudes con lo que ha pasado en Podemos. También que había un Podemos original que después se fue convirtiendo cada vez más personalista. Aquí también vemos en Ciudadanos un hiperliderazgo de Albert Rivera y un personalismo cada vez más fuerte, que las decisiones ya no van de abajo arriba y que no son, en el caso de Podemos, de los círculos y de Ciudadanos, sino que son más impuestas, un partido más vertical y donde lo que se premia es la adhesión, ¿no? Sin crítica. Y eso siempre provoca bajas y, lo que es peor, fuga de talentos, tanto en Podemos, por ejemplo, el caso de Rejón, de Carolina Descansa, como en Ciudadanos con Toni Roldán, que es una persona muy querida en el Congreso, muy respetada por sus compañeros y por sus opositores. Hemos visto a dirigentes de todos los partidos alabándole y diciendo que se trabaja muy bien, y es una pena que economistas de prestigio, tanto de Podemos como de Ciudadanos, estén marchando.
Yo creo que eso es malo en general para la política española.
Es un empobrecimiento.
Y por lo tanto, exacto, para todos los españoles. Si te parece, vamos a escuchar alguna de las cosas que ha dicho Toni Roldán en su despedida, porque yo creo que merece la pena.
La nobleza de este trabajo no consiste en buscar las diferencias con el que está enfrente, sino en abrazarse con el que piensa distinto para mejorar las cosas. Los buenos políticos no son los que más se pelean, sino los que son capaces de poner por delante los intereses del país a los intereses del partido.
Pues a ver si... Es que
claro,
esto es
eso
como...
lo que iba a hacer. Claro. La nueva política venía a eso.
Ya.
¿Te acuerdas, Pilar? ¿Dónde
creo que,
ha quedado?
Que los ciudadanos echamos esto de menos. No
¿Dónde
sé?
Ha quedado eso, ¿no? Tanto en el bipartidismo, ese sentido de Estado, como los nuevos partidos que venían a cambiar todo esto. Y al final estamos en una partitocracia. Estamos los periodistas políticos todo el día hablando, no hablamos de leyes, no hablamos de presupuestos, no hablamos de proyectos, sino que hablamos nada más que de vetos, de enfrentamiento, de contigo no, y es una espiral y un bucle que yo entiendo que a los ciudadanos les canse mucho.
Porque además parece que son incapaces de llegar a un acuerdo, de pactar, incluso a veces hasta de hablar las cosas, ¿no?
Pero dentro de sus propios partidos.
Sí, incluso dentro de sus propios partidos. Seguimos escuchando a Toni Roldán.
Todas las estrategias políticas tienen costes, pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos.
Bueno, aquí explica por qué él considera que el giro de Ciudadanos no va con lo que él pensaba que era Ciudadanos cuando entró en el partido, ¿no?
Claro, y antes se decía mucho esa frase tópica de que un estadista es el que mira más allá de una generación y un político es el que mira hasta las próximas elecciones, pero es que ya no miramos ni a las
ni
próximas
siquiera.
Elecciones, porque esto de la política líquida que va a golpe de encuesta, si vas por aquí bien te premian la encuesta, si no te perjudica, que claro que cambia cada día, cada semana, cada mes, ¿no? Las orientaciones. Hemos visto al PSOE, por ejemplo, de Pedro Sánchez, ser de muy de izquierdas en las primarias o en las elecciones a ser de centro en el gobierno, a Podemos ser transversal, a convertirse en izquierda radical. Y ahora estamos viendo a Ciudadanos, que era el centro liberal, centro izquierda en su día, ahora escorarse a la derecha y competir con el PP. Causa mucha confusión, ¿no?
Sí o no, casi, porque no tenemos tiempo para más. Sobre la posibilidad de esas nuevas elecciones, ¿tú lo ves o no lo ves?
Yo sí.
¿La repetición sí?
Sí, bastante, porque yo creo que, vamos, la información que tengo en que Podemos está muy cerrado, que no acepta esa imposición del gobierno de coalición, y todo quedaría en manos de Ciudadanos y del PP que se abstuvieran. El PP lo veo difícil y Ciudadanos, a ver.
Carmen Torres, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas, eh? Nosotros contigo, mira... Hablamos de bicicletas y de tu primera bicicleta, nos lo cuentas en el 607-1506-02, que hay que hablar de otras cosas también, si no, qué lío.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en
@latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.